Dejamos el agua por aquí. Hola, buenos días. La conversación de Europa con América Latina centra el interés de este foro, que hace ya el número 21 y que tiene, como saben ustedes, el objetivo de impulsar análisis y debates conjuntos sobre temas que nos conciernen y nos atañen muy de cerca. Ayer se habló aquí de cómo interesar a Europa por América Latina y se habló, emulando la letra del bolero, de la distancia y el olvido. Hoy vamos a volver de nuevo en nuestra mirada a la distancia física que nos separa y a la necesidad de acortarla con unas mejores infraestructuras, con mejores comunicaciones, de propiciar por esa vía, y nunca mejor dicho, un acercamiento tangible y real. Las infraestructuras, como agente dinamizador e integrador, serán objeto de la exposición y el análisis de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que nos acompaña y a la que damos la bienvenida y las gracias de nuevo, ministra, porque ella es una habitual de nuestros foros y nos ha acompañado ya en distintas ocasiones, tanto aquí en España como en América Latina. Como usted sabe, es costumbre siempre que pidamos a nuestros invitados que en una primera intervención pues hagan una exposición más general como punto de partida para centrar el arranque del tema que nos concierne y que nos sirva como una primera valoración de conjunto. Así que, ¿qué supone apostar por el desarrollo de las infraestructuras como motor de desarrollo económico? ¿Es la punta de lanza imprescindible para el resto después de los avances económicos y sociales?
Bueno, la primera respuesta es sí, pero antes de nada, Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir este coloquio, este debate contigo. Y muchas gracias a la asociación, a su presidente, a su secretario, la Asociación de Periodistas Europeos, con los que he tenido efectivamente la oportunidad durante distintas etapas de mi vida pública de compartir foros en Chile, en Europa y en distintos lugares. Y siempre de estos foros lo primero es que he aprendido mucho, ¿no? Y espero, por tanto, hoy pues que sea pues muy positivo, sobre todo para todas las personas que forman parte de vuestra asociación, periodistas, diplomáticos que también están aquí, profesores, etcétera. Bueno, primero de todo, contestar ya con unos cuantos datos a tu pregunta, ¿no? Las infraestructuras, a mi juicio, son claves en todos los países. Infraestructuras que sean acordes a las necesidades reales de la gente, infraestructuras que responden, sobre todo, que han de responder a tres elementos. Primero, a la vertebración de los territorios, a la cohesión territorial y a aportar igualdad de oportunidades a los ciudadanos. En segundo lugar, a mejorar la economía, la competitividad del país. Las infraestructuras, si se construyen infraestructuras que son las que son necesarias, que son infraestructuras que aportan valor a los ciudadanos, es la mejor inversión del dinero público. Voy a poner ejemplos. Cuando se habla de infraestructuras, sobre todo en nuestro país, hay una tendencia siempre a asociarlo con el ladrillo y la especulación. Y, sin embargo, las infraestructuras han sido, por ejemplo, en España, la clave del desarrollo económico y social del país. Por ejemplo, la mayor esperanza de vida de los españoles no se ha debido, el salto cualitativo no se ha debido, por supuesto, a la mejora del sistema sanitario, a la llegada de los antibióticos, etcétera, pero se debió fundamentalmente al tratamiento del agua, al agua potable para los ciudadanos y a la eliminación de los residuales. Por lo tanto, las infraestructuras son elemento clave del desarrollo. Dice muchas veces el presidente del CAF que Latinoamérica en este momento tiene un déficit todavía de infraestructuras muy importante, que está en el entorno, cifra el CAP en el último informe que yo les he leído, entre 225.000 millones de dólares y 300.000 millones de dólares de déficit de infraestructuras. Por lo tanto, a esa primera pregunta, creo que sí. Y que siempre las infraestructuras en los países, en los gobiernos, yo con mis colegas de Latinoamérica, debe ir unido la infraestructura también a la puesta en valor de la infraestructura como elemento clave para los ciudadanos. Por ejemplo, en América Latina, el ferrocarril en muchos países siempre ha sido clave, pero para transportar mercancías. Sin embargo, ahora, luego tendremos oportunidad, estoy segura, en el coloquio de hablarlo, están volcados muchos países de Latinoamérica con la construcción de metros, de tranvías, de trenes de cercanías, etcétera.
Pero es curioso porque parece que en estas cuestiones todos deberíamos estar a priori de acuerdo, que unas mejores infraestructuras nos favorecen a todos. Pero luego, en la práctica, lo cierto es que hay intereses contrapuestos. Lo político, lo social y lo económico no siempre van de la mano, incluso en estas cuestiones que son tan vitales.
Pues tiene razón. La planificación en infraestructuras tiene que ser clave, tiene que ser con criterios objetivos. España, como saben todos ustedes, somos el 10º país del mundo en infraestructuras de magnífica calidad. Somos el 2º país del mundo en AVE, en tren de alta velocidad. Debemos de ser el 3º en Europa, somos el 3º en Europa en puertos. Tenemos la mejor red de puertos del mundo y somos el primer operador aeroportuario del mundo. Es decir, España ha hecho un esfuerzo impresionante. Es muy importante y por eso nosotros a principio de legislatura aprobamos, lo llevamos a las Cortes Generales y lo sometimos a información pública donde pudieron opinar todos los ciudadanos, es de las infraestructuras que necesita España. Lo que se conoce como el PITVI, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que está, por cierto, colgado en nuestra página web para todos los que lo quieran ver, aportar aún ideas, porque será un plan que está en revisión permanente. Tiene que haber, yo siempre he defendido los consensos, ¿no? En sanidad, en política educativa, creo que un país que se precie tiene que tener en lo gordo y lo importante tiene que tener estabilidad. Y en la planificación de las infraestructuras también. Y me preocupa un poco lo que estoy escuchando estos días, pues que algunos dicen, pues pararemos el AVE, el otro dice, pero luego cuando ya le preguntan en una ciudad determinada, dicen, no, lo vamos a parar, pero aquí no. Y le preguntan al otro, dice, no, pero aquí no, y el otro, pero aquí no. Por lo tanto, claro que es clave. Es clave que haya consensos en que en la importancia de las infraestructuras. En España, por ejemplo, lo que estamos invirtiendo en infraestructuras, entre 8.000 y 9.000 millones al año, eso genera, solo de forma directa, más de 130.000 empleos. Y de forma, o sea, el conjunto del sector del transporte y la infraestructura en España mueve 1,5 millones de puestos de trabajo al año. Las personas que trabajan en puertos, en aeropuertos, en transporte, en Renfe, en los trenes, etcétera, y en las infraestructuras en su conjunto, es decir, que es generador también de empleo y, por lo tanto, de riqueza.
Lo cierto es que la crisis nos ha golpeado a todos con fuerza en estos últimos años. Por supuesto, también a su departamento, aunque es el que maneja uno de los presupuestos más elevados. ¿Qué proyectos se han quedado en el camino? ¿Qué frustraciones le quedan a usted al final de esta legislatura? ¿Qué quedó por hacer?
Bueno, yo soy persona en positivo. Lo que me llevo, bueno, aspiro a seguir, desde luego, que mi partido siga gobernando, pero yo lo que pondría en valor es que, a pesar de la crisis profunda en la que hemos estado con un país que cogimos en el 11 en recesión, pues se han podido mantener esas infraestructuras y el avance clave de esas infraestructuras, por ejemplo, para que el AVE haya llegado a Alicante, no estaban licitadas las obras, el AVE haya llegado a Girona y a la frontera francesa, el AVE haya llegado a León o a Palencia. La gente tiene una idea equivocada, perdón, esto es a pie de página, del AVE. La gente cuando habla de AVE cree que es lujo. Y efectivamente estaba concebido, en principio, como yo me lo encontré, que los AVEs parecían lujo porque iban solamente llenos en muchos casos al 30%. Por eso se cambió la política tarifaria y ha crecido de forma exponencial. El número no exponencial en términos matemáticos, pero ha crecido muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido del 11 ahora 6,5 millones más de viajeros, 7,5 vamos ya, de viajeros en AVE. Y eso es democratizar el AVE. Yo me quedo con lo que hemos hecho, que es lo que hemos hecho, Cristina, es destinar los recursos a vertebrar la España no vertebrada, por ejemplo, a vertebrar el sur en Andalucía, donde la carretera entre Granada y Almería llevaba 25 años que no había autovía, iba una carretera que todos conocerán, una nacional, pues que tenía muchos déficits. Y ahí hemos invertido más de 600 millones. En la autovía del Cantábrico, la comunicación entre Galicia, Asturias y Cantabria, que es toda la conexión, toda la cornisa, hemos destinado otros 800 y pico millones de euros para vertebrar. Hemos terminado despeñaperros, hemos hecho variantes en poblaciones. Por lo tanto, yo me quedaría con lo que sí hemos hecho. Lógicamente, en materia de infraestructura, si te coges el PITBI, hay un montón de cosas todavía por hacer. Tenemos varias aves a punto de terminarse. Están terminado la obra civil y falta la formación, por ejemplo, de los maquinistas. Es el caso de Zamora, que es la línea Galicia. Estamos avanzando en la I Vasca, etcétera. Por lo tanto, se ha avanzado en muchas cosas, pero sin duda tenemos mucha tarea por delante. Yo voy a pedir en la campaña el apoyo de los ciudadanos, porque tenemos que culminar la I Vasca, terminar el AVE a Galicia, terminar la línea Extremadura, tenemos que terminar el corredor mediterráneo, tenemos, está al 90, a más del 90% la línea Murcia. He nombrado algunos, los que no se hayan nombrado, que no piensen que no existen, o sea, por nombrar algunos de los retos que todavía tenemos por delante.
O sea que usted se está involucrando, como no podía ser de otra manera, y muy activamente en esta campaña electoral, en las elecciones que tendremos dentro de una semana. Usted es de las ministras mejor valoradas de este gobierno, no solo en esta ocasión, la verdad que siempre ha salido bastante bien parada de todos los cargos que han ocupado y han sido muchos y diversos en los distintos gobiernos y administraciones. Me gustaría tener su percepción, yo diría casi que personal, tiene que ser de partido obviamente, pero personal, de lo que van a ser las próximas elecciones, de cómo está ahora mismo el mapa político. ¿Le preocupa cómo a su partido, los partidos emergentes, el cambio que se está produciendo en el panorama político español?
Bueno, lo primero de todo es que las elecciones se ganan en las urnas y, por lo tanto, uno tiene que trabajar mucho, pero no trabajar mucho en los últimos 15 días, porque si trabaja en los últimos 15 días, pues bueno, la percepción puede ser de mucha presencia, pero la clave es tener qué cuentas a los ciudadanos. Y uno, por eso es muy importante el balance de lo que se ha hecho, y yo me estoy implicando a fondo en explicar lo que se ha hecho. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que algunos digan, hombre, pero ¿cómo el presidente del gobierno ahora inaugurando? Esto, están haciendo política. Dice, no, perdone, se inauguran cosas, como por ejemplo el puente de Cádiz, o se inaugura el Aves, porque se ha trabajado 4 años. Porque igual que una conferencia, con perdón, yo puedo venir hoy aquí y tener un debate y me lo puedo haber preparado algunos datos o no preparar nada, una inauguración de un puente en el que se han invertido pues más de 400 millones, pues no lo improvisas, no se levanta el señor Rajoy y dice, ala, que voy a inaugurar un puente. Por lo tanto, creo que también hay que ser justos en la valoración que se hace, que yo entiendo que la gente dice, hombre, en tu oponente político dice, mira, ahora nos vienen con inauguraciones. Dice, hombre, estaremos en nuestro derecho de poner en valor lo que se ha hecho, digo en mi materia. Pero ya al fondo de lo que tú preguntabas, Cristina, creo que esta campaña es una campaña diferente, en el sentido de que hay efectivamente partidos que han entrado en el arco parlamentario europeo, por ejemplo, en este momento, o en comunidades autónomas o en ayuntamientos, y por lo tanto nosotros, lo que llaman los partidos de siempre, ¿no? No somos de siempre, somos algunos y algunas personas y todas las personas que se incorporan a los partidos, estoy hablando del Partido Socialista o el Izquierda Unida o el Partido Popular, estamos formados porque la gente piensa que somos monolíticos. No, hombre, estamos formados, la gente se está incorporando, gente de la sociedad civil en las listas del Partido Popular, más del 60% de los cabezas de lista son personas que no han estado nunca al frente de una lista, ¿no? Yo creo que hay que compaginar la explicación de lo que has hecho, lo que quieres para el futuro de tu país, que esto es muy importante, es decir, quieres seguir avanzando con el proyecto político que genere empleo y oportunidades, o bien quieres dar marcha atrás en otras experiencias que ha tenido en este país, que para mí no han sido muy afortunadas, o quieres ir a lo desconocido. Si quieres ir a lo desconocido, pues también tienes otras opciones. Es decir, el panorama es diferente, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poner en valor cuáles son nuestras fortalezas, que son, pero como todo en la vida, eso que nos enseñaba, ¿no?, de cuáles son pone en valor tus fortalezas. Lógicamente, un partido tiene que poner, y un gobierno, porque nosotros vamos a hacer nuestra campaña. Yo soy candidata en Pontevedra y soy, lógicamente, una candidata más de los que nos presentamos, y yo allí me lo curro, pero no ahora, me lo curro, con perdón, 4 años he sido diputada varias veces y yo estoy a disposición de los vecinos, siempre lo estoy, de las asociaciones, pero de las personas individuales. Y esa es la campaña. Para mí es el momento más bonito de la política, aunque alguno crea que es que lo digo por quedar bien. No. Si tú tienes cosas que contar de lo que has hecho y de lo que quieres hacer, para mí es el mejor momento. Es el momento de explicarte. De explicarte en el sentido más político del término, porque a lo mejor el resto del tiempo has estado más trabajando y has dado menos importancia, a lo mejor equivocadamente, seguro que equivocadamente, a explicarte.
Estamos conversando Europa con América Latina. Usted tiene un carácter conservador, conciliador, y esto lo ha tenido que poner en valor en más de una ocasión en estos años en el Ministerio. Yo recuerdo, bueno, especialmente yo era hablando de América Latina cuando se suscitó el conflicto con la autoridad del canal de Panamá y con Sacyr tuvo usted que intermediar, y creo que sus últimas declaraciones aseguraban que ya para el primer trimestre ahora del 2016 el conflicto quedaba solucionado. ¿Se están cumpliendo esos plazos?
Bueno, está aquí entre los asistentes el que ha sido embajador de España en Panamá, el señor Silva, que conoce muy a fondo los problemas que España, la marca España, las empresas españolas tenían en Panamá. El gobierno siempre lo que ha contribuido es a que tanto la marca España o las oportunidades de nuestras empresas no se vieran empañadas por un problema de un consorcio de empresas en las que había empresas italianas, por ejemplo, empresas de distintos países, y por lo tanto lo que siempre le dijimos al gobierno de Panamá es que apoyaríamos siempre iniciativas que condujeran a resolver los conflictos. Y algunos me criticaron porque ¿por qué me implicaba yo en algo que ni me iba ni me venía? Y yo dije, claro que me va y me viene, porque le va y le viene a mi país. Las empresas españolas en el año 2014 han obtenido contratos en el conjunto en el resto del mundo por valor de 47.000 millones de euros. En los 10 primeros meses de este año ya hemos obtenido contratos por más de 42.000 millones entre obra pública y concesión. Claro que nos va. España y nuestras empresas han aguantado la crisis porque están fuertemente internacionalizadas. En España, de las 100 primeras empresas del mundo, 100 son españolas. De las 16 primeras empresas del mundo en concesiones, una parte importante son de concesión de obra pública, son españolas. España en este momento está en los grandes proyectos de América Latina, en proyectos industriales, en proyectos de tratamiento de aguas, en proyectos de construcción de grandes infraestructuras, por ejemplo, el metro de Lima o el metro, la línea 2, ya una empresa española hizo la línea 1, la línea 2 de Panamá, pero en proyectos en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Por lo tanto, claro que tenemos muchos intereses y estoy pues encantada de haber podido servir a los intereses de mi país, porque lo que no se puede luego es llorar sobre la leche derramada, sino que si realmente la imagen de España, de cómo es de buena la ingeniería española y las empresas españolas, se te deteriora por un problema puntual, y además lo hicimos a requerimiento del gobierno de Panamá, y las cosas pues salieron razonablemente bien. Lo que me dicen nuestra gente allí en Panamá es que la obra va bien y el año que viene podrá, ya se han hecho pruebas con las esclusas, con agua real, vaya, para entendernos, y el año que viene se termina el canal y si todo va bien se pondrá en marcha. Eso es lo que me dicen los técnicos.
O sea que no ha habido, digamos, un daño excesivo de la imagen de España, y piensa usted que el volumen de obras, tanto públicas como privadas, que estamos haciendo ahora con Latinoamérica, va razonablemente bien todo, por buen camino, o ha habido que dar marcha atrás en algunos proyectos?
Pues yo que yo sepa, no. Aquellos días fueron días complicados, eran las navidades en la que estaba la gente pues de vacaciones, y nosotros pasamos allí los Reyes y pasamos aquellas fiestas, y me llamaron muchos colegas suyos de distintos países de América Latina. Recuerdo llamadas desde Colombia, llamadas desde Perú, interesándose todos los corresponsales, e incluso desde Miami, por ejemplo. Un tema que le importaba mucho es que el puerto de Miami había hecho una inversión fuertísima de centenas de dólares para acompasados al canal de Panamá, a los buques POX Panamax, y entonces llamaban los americanos también, qué pasaba realmente, si tenían, había expectativas, ¿no? O sea, fue, y lo tratamos, intentamos, nos volcamos con el equipo de comunicación, también nos esforzamos en trasladar la normalidad, porque era una empresa española que estaba involucrada, que tenía razones y motivos también tenía razones y motivos el gobierno, pero que garantizar que las empresas españolas cumplen con sus compromisos, como lo están demostrando, por cierto, en países tan distintos como puede ser la India, puede ser Emiratos Árabes, puede ser la gestión del túnel en el Bósforo, bajo el Bósforo, el proyecto Marmarei, donde hay una empresa española que está liderando, como saben, la explotación del túnel, o como es el propio Meca Medina, un proyecto de más de 6.000 millones de euros. Por lo tanto, eso es lo que intentamos hacer y espero que hayamos aportado una parte a la solución. Yo siempre digo a mi jefe y al presidente Rajoy, siempre digo que siempre espero ser parte de la solución, nunca parte del problema, ¿no? O sea, que siempre procuro intentar ayudar a solucionar cosas, porque esto
y tiene usted, ya le decía yo antes, fama realmente de conciliadora, de ayudar a que las cosas caminen. Usted conoce muy bien la realidad latinoamericana, ha viajado usted, ¿vale? Los viajes últimos que ha hecho, México, Costa Rica, Brasil, o por supuesto Panamá. Bueno, Panamá, con esto que hemos hablado del canal, yo creo que en 5 ocasiones ha tenido que estar usted allí. Y por otra parte también, como comentaba yo al principio, es una habitual de nuestros encuentros, de nuestros foros, de nuestras conferencias, de nuestros debates. ¿Cómo ve en estos momentos lo que realmente se pueden hacer con estos encuentros, con este cambio de opiniones, con estrechar aún más si cabe los lazos, confrontar opiniones entre España, entre Europa y América Latina?
Bueno, yo había tomado unas notas de los temas que a mí me parecen claves. Voy a hablar mucho en materia de infraestructuras, ¿no?, y de inversión. Claves a debatir en este próximo tiempo. Vamos a ver, en este momento el PIB de Latinoamérica y Caribe, la previsión que hacen los organismos internacionales es de que va a tener un crecimiento de un 1,3%. En algunos casos hay factores externos que están determinando que haya mayor inversión o menor inversión, pero lo cierto y verdad es que, haciendo un repaso de cómo está el stock de inversiones en este momento, el balance, el stock de inversiones de España en América Latina y de América Latina en España, las cifras son para tenerle mucho respeto y para saber que desde el punto de vista de balanza comercial podemos hablar de todo lo que nos une, que es impresionante, la lengua, la cultura, la historia. Pero desde el punto de vista de relaciones económicas, sin duda el foco de ustedes hay que ponerlo en estos próximos años. Lo tienen, me consta, porque son grandes conocedores de la realidad política, pero también económica de América Latina. Me voy a referir a la económica, pero tiene mucho que ver la política también, porque la estabilidad política, la estabilidad, los cambios que estamos viendo en algunos países van a ser determinantes en ese esfuerzo que van a hacer en materia de infraestructuras y, por ende, el papel que va a tener España, digo en infraestructuras, pero puedo decir en materia de energía, puedo decir en materia en todos los ámbitos de las infraestructuras, especialmente de depuración de aguas, de grandes depuradoras, etcétera. Fíjense, el stock de inversiones en el exterior, el 34% del stock de inversiones de España es en América Latina. Pero lo más importante es que del 9 al 13, principios del 14, el stock de inversiones ha crecido más de un 20%. Y al terminar el 2013, que es el dato consolidado, el stock de inversiones de empresas españolas, de inversores españoles en América Latina, son 112.000 400 millones de euros. Y el primer destino de estas inversiones, del stock de inversiones, es Brasil, que es el primer destino con diferencia, más de un 13% de todo ese stock del que he hablado. Le sigue México, Chile, Colombia o Perú. Pero es que el stock de inversión de América Latina en España también es muy, muy potente, más de 26.000 millones, de los cuales el primer inversor con diferencia es México. Entonces, yo, Cristina, te diría que vamos a seguir teniendo o van a seguir teniendo las relaciones, con el permiso de los embajadores que están aquí, tanto saben, de América Latina, las relaciones España-América Latina, las políticas y las económicas, van a ser claves en el futuro de España y en el futuro de América Latina y de nuestras empresas. Sobre todo porque cuando he hecho viajes internacionales con motivo de las inversiones que está haciendo España, en el caso, por ejemplo, del ABM Camerina, es que las empresas públicas españolas son las que están también trabajando allí en el proyecto del AVE, y todos los países lo que me piden es mejorar la relación con España en relación con América Latina, igual que hacen con los aviones, que Barajas es el gran hub para América Latina. Es decir, yo cuando vengo el otro día, que venía de Europa, la mitad del vuelo eran personas que venían de Europa para coger un vuelo en Madrid que iba a América Latina. Hablé con varias personas, uno iba a México, otro iba a Panamá, etcétera. Pues también las grandes empresas lo que quieren es que España sirva de puente de relaciones entre, por ejemplo, me lo han dicho en el mundo árabe, por ejemplo, que están interesadísimos en América Latina, te lo dicen en Europa. Es decir, que ese servir de puente hacia América Latina, además del papel que tiene España, yo creo que va a ser clave. Y también muy atentos a todos los cambios que se están produciendo políticos, que van a determinar, o por ejemplo, algunos cambios o algunos crecimientos que no han sido tales en algunos países de América Latina, que algunos grandes proyectos, pues, que estaban pensados que se iban a hacer y se han ralentizado en buena medida.
Pues si le parece, con esta exposición que usted nos ha hecho, las cifras que ha puesto aquí y sobre la mesa, vamos a abrir un turno de preguntas. Yo creo que es seguramente Pedro González. Yo creo que Pedro no ha llegado el micro, pero tu voz es alta, fuerte, y te haces oír.
Sí, de todas maneras me da la impresión de que se publica un libro al final de todos estos seminarios.
Sí.
Ya sale, pero bueno, vamos a ver.
Que quede grabado. Ah, bueno, pues entonces.
Bueno, ayer el antiguo secretario general de la organización, de la Secretaría Iberoamericana, hablaba justamente un poco de lo que ha puesto usted en valor, que era, pues, que el continente latinoamericano está prácticamente invertebrado todavía respecto de infraestructuras. Y por la tarde, pues, en otro de los coloquios, el representante argentino vino a determinar que de alguna manera un poco las tensiones que se han producido con España venían producidas, pues bueno, por aquel proceso de privatizaciones y de prácticamente ocupación en plan de conquista de todos los servicios públicos en Argentina. Junto con esto, pues yo la pregunta es un poquito clara, ¿no? Respecto de los posibles contratos de los que ya nos ha hablado, del propio futuro que pueda tener las inversiones españolas, ¿cómo cree que hay que cuidar esa marca España que tenemos? Y pongo pues el ejemplo clarísimo. Quizá tenemos que cuidar más determinados aspectos que otros países con otro tipo de marca pues ya lo tienen asumido. Aquí nos hemos asombrado, yo creo que todo el mundo se ha asombrado de lo que ha pasado con Volkswagen, porque claro, era made in Germany, ¿no? Entonces, si eso hubiera pasado con una marca española, supongo que además, aparte de la afición que tenemos a flagelarnos, pues probablemente hubiera sido, pues no sé, motivo de comentarios, ya está la chapuza española, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Quiero un poco su comentario a propósito, bueno, pues de todas estas posibilidades y de cómo se puede cuidar, incluidas las empresas concesionarias de estos contratos, ese tipo de prestigio. Gracias.
Bueno, como todo en la vida, hay que ser muy transparente. Quiero decir, si hay un problema, pues lo que hay que intentar es resolverlo. España tiene en este momento, en materia de ingeniería civil, infraestructuras y gestión de infraestructuras, la mejor imagen que uno puede imaginar. Tenemos, es pena no ponerlo aquí, una presentación de las infraestructuras con marca española, ¿no? Donde ponemos en valor, y lo tenemos en distintos idiomas, en árabe, en todos los idiomas, donde ponemos en valor lo que es España. España es lo que es en materia de infraestructuras a nivel internacional, no por casualidad, es por el esfuerzo que ha hecho España y los españoles en hacer infraestructuras aquí. Es decir, si hoy tenemos prestigio fuera, es porque hemos hecho un esfuerzo dentro. Yo creo que me han visitado pues casi todos los ministros de América Latina. Hemos tenido distintos encuentros en el SICA, que los he reunido en Madrid, pero también en la reunión con ocasión de las cumbres. Y una visita habitual de cualquier ministro de Latinoamérica que se incorpora es venir a España y ver, por ejemplo, pues cómo funciona el centro de control del AVE en Atocha, ¿no? que es el centro Da Vinci, que es espectacular, o ver cómo funciona todo el sistema de nuestros aeropuertos. España es el país del mundo que es el mayor operador aeroportuario del mundo. Están haciendo en este momento una revisión, muchos países de Latinoamérica, de cómo España ha sido capaz de conseguir una red de aeropuertos. Cuando ponen el ejemplo de Ciudad Real o de Castellón, que no son aeropuertos del Estado, lo aclaro, porque siempre que se habla de aeropuertos, digo yo, bueno, yo de esos no respondo porque no son del Estado, pero tenemos unos aeropuertos del Estado, la red del Estado, que este año va a superar los 200 millones de personas. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es, el gobierno, los gobiernos, tienen que velar por la imagen de su país. En el caso de la ingeniería civil y de la obra pública, cuando ha habido algún problema, el gobierno ha estado ahí. Pero hay que preservar esa imagen, porque América Latina, como muchos países europeos, el modelo de participación pública-privada va a ser necesario. Lo dice el CAF, el FMI y todos los organismos internacionales. Va a ser necesaria la participación pública-privada porque no hay dinero suficiente en el presupuesto público de los países, aunque estén creciendo algunos al 5, para abordar las grandes infraestructuras de estos países. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una involucración de los países, de los gobiernos, en defender la marca de tu país con transparencia. Es decir, si uno lo hace mal, pues no puedes decir que este señor lo está haciendo bien, mal, pero que lo está haciendo bien, perdón, pero tienes que involucrarte, lógicamente, en defender la marca de tu país y en vender, con perdón, porque alguno la palabra vender, no, explicar lo bueno que tiene tu país. Yo he sido ministra de Sanidad y ayudamos, por ejemplo, a implementar en países de América Latina el modelo de la Organización Nacional de Trasplantes, que es magnífico, con el doctor Mate Sanz a la cabeza, ¿no? Pues eso que hemos hecho en materia de sanidad, y es verdad que tenemos un sistema sanitario magnífico, en materia de infraestructuras también. Y yo me siento muy orgullosa de poder ser embajadora, con perdón de los embajadores, de la marca España y de lo bien que se hacen las cosas en España. Y me he involucrado mucho en aprenderme muchas cosas y en intentar explicarlas muy bien para que la gente las entienda, porque también tenemos los que estamos en la vida pública un deber de explicarte bien, no de decir cuatro tonterías que les sean una transparencia, sino de saberte los temas.
¿Preguntas? ¿Quién tiene el micro? Lo pasamos, Diego.
Ministra, en España tenemos un poco la teoría de que en estos últimos años todos los españoles queremos tener al lado de casa un aeropuerto, una estación del AVE, una universidad y algunas cosas más. Pero concretamente el AVE, bueno, usted ya nos hizo aquí una descripción de cómo está el mapa del AVE por toda España. Somos el segundo país en el mundo, creo recordar, que lo dijo usted, en cuanto a la presencia del AVE, y esto teniendo en cuenta la geografía de España y el tamaño de España comparado con otros países, pues me parece que es una gran heroicidad. Pero también es evidente que el AVE parece que resulta deficitario. ¿No se está invirtiendo demasiado en el AVE y atendiendo demasiado a todos las provincias, las ciudades que quieren tener el AVE y que ya se sienten pues frustradas porque los otros sí y ellos no? Todos quieren tener también una parada del AVE. En este sentido, ¿cómo controlan esta situación o cómo tienen contemplado esta planificación?
Muchas gracias. Bueno, primero de todo, yo creo que también hay un déficit de explicación en materia de ferrocarril, ¿no? Primero de todo, lo que se está haciendo en España es, así como otros países europeos hicieron una fuerte inversión en los primeros 50 años del siglo XX y en los primeros 75 incluso en materia ferroviaria, España tiene infraestructuras que eran del siglo XIX. y lo que faltó es inversión en el conjunto de la red ferroviaria española, de tal manera que cuando el gobierno de socialista, el gobierno de Felipe González, empezó con ese gran proyecto, que era el proyecto del AVE a Sevilla, algunos ya, yo he repasado lo que se decía en las Cortes Generales en ese momento, que por cierto algunos parece que lo hubieran calcado del debate que se hizo entonces con el gobierno socialista, ¿no? Porque la gente tiene cierta tendencia, o tenemos a repetirnos en el mensaje. España lo que está haciendo es transformando la red ferroviaria, porque alguno cree que todo el mundo tiene que tener un pato, lo que llamamos aquí un pato, los aves, estos, a la puerta de su casa. No, el AVE, lo que llama la gente el AVE, es primero transformar las líneas, que es lo que es costoso, las líneas de la red, la vía, la catenaria, los sistemas de seguridad. Eso es lo que se está haciendo en España, una verdadera transformación como se ha hecho en materia de carreteras. Y lo que estamos haciendo es hacer infraestructuras propias del siglo en el que vivimos, con los sistemas más avanzados en todos los órdenes. Y eso es lo que está haciendo. Pero hay que vertebrar el territorio. Entonces, el discurso que yo he escuchado en el Parlamento es para hacer un libro, porque he escuchado de todo, pero lo que más he escuchado es que el que tiene y buena infraestructura dice que no se la hagas al siguiente. Esto es muy muy propio de los nacionalistas. Es decir, oiga, pero usted, ¿por qué hace AVE a Galicia, sobre todo? ¿Por qué hace AVE a Galicia? ¿Por qué hace AVE a...? Mire usted, porque es que España necesita un ferrocarril, no que tardes, como se tarda en este momento, 12 horas en algunos trenes todavía. Porque ese tren es el que no es eficiente. Preguntaba usted por cómo se va a pagar, si esto es rentable o no es rentable. Las infraestructuras son, para un país, son claves, son la clave de la vertebración. Y las pagamos todos los ciudadanos. Pero si algo es rentable, desde luego, es el tren de alta velocidad. Porque el tren de alta velocidad tienes la garantía, la estamos teniendo, de que tienes una altísima ocupación y tienes retorno económico. ¿Qué es lo que no es rentable en este momento? Lo absolutamente no rentable, pues el tren, el coche cama que viene, por ejemplo, desde Galicia y que va a Barcelona. Eso es lo que no es rentable en este momento, y he puesto un ejemplo. Pero los trenes que tú, por ejemplo, el eje atlántico en Galicia, que se acaba de abrir, se abrió en la primera mitad del año, lleva ya 1.800.000 personas en los meses que lleva en funcionamiento. O, por ejemplo, el AVE a León, que dije, León, los de León, pero ¿cuántos son? A mí me han dicho el Parlamento, ¿cuántos son los de León? Pues mire, son lo suficientes para que el tráfico ferroviario haya crecido en un mes más del 100%. ¿Por qué? Porque una persona que tiene que venir de León a Madrid lo puede hacer en menos de 2 horas. En tren. Y en coche, porque el tren es alternativo al coche particular, lo hace en 3 horas. Y eso es realmente lo que introduce. Por lo tanto, es transformar tu país, como hemos hecho en carreteras, y a nadie pone en duda que tú estés haciendo la autovía al Cantábrico. Pues no deberían de poner en dudas que la vía que va al País Vasco, pues hombre, hay que hacer una vía nueva. O nadie pone en duda de que la catenaria en Reynosa, o las infraestructuras en Reynosa, hubiera una parte de la vía y de la traviesa que era de 1929. No se había tocado desde el 29. Y alguien que vaya en tren a Cantabria sabe que cuando el tren llegaba a Reynosa subía a 30 por hora. Ese es el país de las desigualdades. Y por eso mi frase favorita es que todo el mundo pregunta qué hay de lo mío y nadie pregunta qué hay de lo nuestro. O sea, es como que lo nuestro, lo de todos, no le preocupará a nadie. El que no tiene voz, como no se le oye, no se le escucha. Y por lo tanto, solo es... Por favor, no le hagas más a este, que ya está bien, esto está... Házmelo a mí.
Miguel Ángel.
Sí, este asunto de házmelo a mí es que parece que hay gente que no se satisface con lo que recibe, sino con la carencia de los demás. Lo que es importante es que lo que a mí me dan, no porque me lo den a mí, sino porque otros carezcan de ello. Eso es, empieza a ser una cosa un poco difícil de sobrellevar. No se trata de dar más, se trata de que algunos reciban menos y se marque claramente la diferencia. Esto es una cuestión muy de los nacionalismos estos relanzados, ¿no? Entonces, como si dijéramos, es que los demás no tienen, en fin, pero ¿qué es esto de que estén a nuestro mismo nivel, ¿no? Esto es inaceptable. Yo comprendo que estamos en un momento perfil y que esto me desvía un poco, pero yo le iba a preguntar a la ministra, por ejemplo, sería una gran cosa para algunas de estas reivindicaciones efervescentes que una serie de provincias recuperaran el gobernador civil. Nosotros que nos den les vamos a poner gobernador civil y solo queda delegado del gobierno en Cataluña. Entonces esto sería un gran... Dice, bueno, ¿han recibido algo más? No, les han quitado a otros esa situación equiparable que molesta extraordinariamente. Es lo que ha dicho la ministra. Bueno, ¿y estos de León cuántos son? Que se enumeren, ¿no? ¿Y por qué? ¿Pero qué osadía? Además, ¿quién es el AVE? Y los gallegos también. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Esto no puede ser. España nos roba. Bueno, no, pero lo que quería decir es... En América Latina, volviendo a América Latina, ¿cómo ve la ministra ese asunto de la vertebración a través de las infraestructuras? ¿Qué pasa con las grandes carreteras, esas, en fin, que iban a unir el continente de arriba abajo? ¿Qué pasa con los proyectos de ferrocarril? ¿Por qué el ferrocarril, efectivamente, en América Latina ha quedado reducido, como muy bien ha dicho la ministra, al transporte de mercancías? ¿Por qué un asunto tan claro? Bueno, también pasa en gran medida, también sorprende en gran medida el retraso, el grave retraso ferroviario de los Estados Unidos. Estoy muy preocupado, he querido hacer algo a favor de que ese retraso se supere, pero es muy difícil. Desde aquellos primeros impulsores del ferrocarril, los Rockefeller y toda esta gente a la que tanto debemos, luego ha habido una especie de parálisis, desinterés por el ferrocarril. Cuando es claramente el sistema más limpio, más económico, más, no sé, yo diría casi más humano, que entre subirse a un avión donde a uno le empiezan a asustar desde el principio y si sale no sé qué y se desprenderá una máscara y se la ajusta a usted y hace no sé cuál y chupe metal y sople si no se enciende y además tal, y después de todas esas advertencias que estamos todos aterrorizados, dice... Y respire normalmente. ¿Pero cómo voy a respirar normalmente? Si estamos a punto de darnos la gran castaña, respiraré agitadamente. No, bueno, perdón.
Bueno, pues primero de todo no me resisto a hacer un comentario sobre la parte primera de su intervención, Miguel Ángel. Hemos entrado en una deriva que es... los que nos vean desde fuera no se lo pueden ni creer, ¿no? O sea, nadie puede entender que en un modelo que lo dice la Constitución española, ¿no? De la igualdad de oportunidades, que aquí para que te apoyen, lo que tienes que hacer es reivindicar que venga más cosas para tu territorio, casi para la calle donde tú vives, y que a los demás le vayan dando, ¿no? Este discurso de la falta de generosidad, a mí lo que me pasma en las Cortes Generales es que parecería que no le duele a nadie. O sea, pasa ese tipo de discurso, pasa sin pena ni gloria. Parecería que ya es lo habitual. Y yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Todas las personas que creemos en un modelo, en el modelo de país, que yo creo que es el que hay que apostar en el futuro, que es en ese modelo de igualdad de oportunidades de todos, pues yo creo que se tienen que oír más voces. Porque parecería que las... O sea, yo he llegado a escuchar solo nosotros, dicho por un señor que tiene un... Solo nosotros, o dos, solo nosotros defendemos los intereses... Oiga, perdone, usted defenderá lo que usted representa, pero por favor no me diga a mí lo que yo represento o lo que yo quiero representar. Por lo tanto, creo que ha dado en la clave de un tema a analizar, que es la diferenciación, efectivamente, la diferenciación o las disposiciones adicionales, ¿no? O sea, que es lo que no me des por el modelo, me lo das porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, ese es donde nos ha llevado, donde estamos. América Latina y lo que falta por hacer. Te había pedido yo a Jesús Silva ayer, repasando un poco todos los proyectos que hay en este momento, efectivamente, de América Latina, que están pendientes. Algunos están más maduros y otros están menos maduros, pero es verdad que hay grandes proyectos que vertebrarían toda Latinoamérica y también Centroamérica, que son proyectos que están sobre la mesa en este momento y que a mí me gustaría también, si puedo, compartir con ustedes algunos de ellos que me parecen fundamentales. Por ejemplo, en materia aeroportuaria, México es uno de los países que tiene un interés especial. Estamos hablando de un proyecto fundamental para México, que es el nuevo aeropuerto de México, DF, que este es una de las infraestructuras que, como saben, ya está avanzado el proyecto, es una de las infraestructuras claves para toda América Latina, pero que es clave. Pero hay proyectos importantísimos que los necesitan, como el Comer, si me permiten, por ejemplo, en Brasil también, o la ampliación del Dorado en Bogotá, o el nuevo San José de Costa Rica, o Guayaquil en Ecuador, o, por ejemplo, la ampliación de Chinchero en Lima. O sea, son todos proyectos, le hablo de aeropuertos, ahora le hablo del resto de las infraestructuras, que son importantísimos porque tienen, en muchos casos, aeropuertos. Estoy hablando con los análisis que hacen los técnicos, no, esto no es un comentario político, ¿no? Que son como el Comer, lo que le estaba diciendo antes de México. Pero en ferrocarril hay varios proyectos que son claves para la vertebración de América Latina, como por ejemplo es el interoceánico, que ustedes conocen bien, Brasil, Bolivia, Perú. Este es un grandísimo proyecto que mejoraría sustancialmente, estoy hablando de tráfico mixto, mercancías, viajeros, ¿no? Y es un gran proyecto. Jesús Silva lo conoce bien, que sería clave para los próximos años y en los que España, como constructor de grandes infraestructuras ferroviarias, estamos muy interesados y las empresas españolas, hay el tren de la costa de Perú, la alta velocidad de México, que saben que está ahora un poquito parado, pero que es otro grandísimo proyecto, o el famoso alta velocidad, que también está ralentizado, que yo sepa, que es el de Sao Paulo-Río, ¿no? Que es sin duda el proyecto ferroviario que tiene más sentido, uno de los que más sentido tiene en América Latina, porque es conectar dos poblaciones populosísimas y que pondría a los ciudadanos, descongestionaría carreteras y quitaría atascos, etcétera. Pero también repasando con el señor Silva esta mañana, ellos en América Latina en este momento en lo que están muy interesados, bueno, y hay proyectos en marcha, son en los metros, en los trenes ligeros, en los tranvías, y de hecho están muchas empresas españolas ya trabajando, como saben, en los proyectos de metro. Le ponía antes el ejemplo Panamá, estamos en una empresa española en la segunda línea de metro y tienen proyecto de una tercera, pero también en Lima. Está el proyecto, como saben, muy importante fuera de América Latina, el proyecto de Estados Unidos, de la costa, como saben, allá en la costa oeste, California. Por lo tanto, hay proyectos fantásticos. Pero uno que me gustaría destacar, sobre todo por encima del resto, es en materia de carreteras, por ejemplo, que hay la circunvalación de Sao Paulo, o la de Sao Paulo en Brasil, es una obra importantísima donde, por ejemplo, Ineco tiene un contrato en este momento de toda la parte de diseño. O las grandes obras en puertos, por ejemplo, un puerto en Cuba muy importante, Mariel, o el Santa Marta en Colombia, o Veracruz en México, o la terminal de contenedores de Guatemala, o aguas profundas de Montevideo de Uruguay. Es decir, podía seguir con proyectos. Son todos ellos grandísimos proyectos que en la fase de planificación ya están sobre la mesa y que tendrían grandísimas oportunidades las empresas españolas, ¿no? Y por lo tanto creo que hay muchas oportunidades a la pregunta que se me hizo y creo que tenemos la oportunidad de España tener, si cabe, más presencia. Pero tenemos que también cuidar mucho las oportunidades que tienen América Latina en España. Es decir, esto es una comunicación entre dos pueblos hermanos y amigos, pero también y creo que España lo está haciendo, facilitando en muchos casos esa mayor inversión de Latinoamérica en España. Y alguien me preguntó antes, pero en el fragor de la respuesta, a veces no se matiza todos los temas. Las empresas españolas en América Latina han jugado un papel, estoy por ejemplo pensando en telecomunicaciones, han jugado un papel importantísimo. El discurso fácil es privatizaron la telefonía. Hombre, privatizaron la telefonía, pero es que hoy el ciudadano accede a una terminal telefónica a unos costes que no se parecen en nada a lo que era la telefonía en sus orígenes. Bueno, esto ha pasado en España. Yo he vivido, por ejemplo, en Galicia, como que te llegara el teléfono a una aldea, le costaba a cada persona 300.000 pesetas de las de... Estoy hablando de principios de los 80. Claro que han cambiado las cosas para mejor. Tiene que haber un equilibrio. Y los estados, para lo que estamos, es para regular. Y para que, lógicamente, haya un beneficio, pero un beneficio razonable, pero que nunca afecte al usuario, al ciudadano, y cada vez el ciudadano pueda acceder mejor a los servicios. O sea, que creo que España, en materia de prestador de servicios en Latinoamérica, lo que ha hecho es cambiar el panorama que había en muchos casos, en muchos países de América Latina, con un monopolio que lo que hacía es que un ciudadano lo contaba... Antes, una persona con la que estábamos hablando, cuando te iban a alquilar un apartamento en algunos países de Latinoamérica, si era con teléfono, el coste era casi un 20% más. Si la casa tenía teléfono, aquello eran palabras mayores.
En la intervención de Miguel Ángel Aguilar, en un determinado momento, nos subió con todos sus temores a un avión. Y quería preguntarle si, con motivo de la crisis especialmente, perdimos mucha competitividad en el transporte aéreo, sobre todo con América Latina. Fueron momentos difíciles, retiraron muchas líneas aéreas, se cortaron vuelos, no eran rentables. ¿Se está un poco recomponiendo toda esta situación ahora que parece que las cosas también se van encauzando y mejora?
El sector aéreo, afortunadamente, está viviendo en este momento un momento fantástico. Cuando yo hablaba de los más de 200 millones de pasajeros que van a tener los aeropuertos españoles, que estamos creciendo en los meses, incluso que son meses valle, al 7 y al 8%, pero lo más importante es que las reservas que tenemos para lo que es la temporada de invierno, los slots y las reservas son altísimas, en este momento las compañías aéreas están viviendo un momento muy, muy bueno. Vivieron un momento francamente complicado, lo recuerdan, en la crisis, porque en España lo que más cayó no fue la demanda exterior, es decir, España incluso en los malos momentos siguió teniendo 100 y pico millones de viajeros, de extranjeros que entraban o salían en aeropuertos en España. Para que se hagan una idea, de cada 5 turistas que vienen a España, 4 entran por aeropuertos. Lo que cayó a plomo fue la demanda interna, es decir, lo que son los vuelos domésticos. Los españoles dejaron de viajar en muchos casos y por lo tanto nosotros, que nos alimentamos mucho, Madrid y también Barcelona y otros grandes aeropuertos, fueron los que más cayeron. Y en este momento, afortunadamente, además ha ayudado la bajada del precio del petróleo, desde luego, la mejora de la economía, de una economía en recesión a una economía que vamos a cerrar como uno de los países que más crece, de los países de nuestro tamaño, de la Unión Europea.
Estamos en turno de preguntas, sí.
Hola, ministra, buenos días. Mire, yo tengo... me llamo Felipe Monje y soy estudiante. Y yo le quería preguntar, yo nací en 1992, entonces tengo 23 años. Y bueno, eso lo que significa es que yo pago esto, ¿no? Yo, esta chica, este señor de aquí. Porque usted, de lo que no ha hablado, o sea, la palabra que usted no ha dicho, que a mí me parece vital, es deuda. Deuda. 1 billón de euros de deuda. 12 ceros de deuda. Que es la deuda que tiene el Estado español. Porque las obras de las que usted ha hablado, el puente de Cádiz, que el puente José León de Carranza, en mi opinión, valía, las 4 terminales del aeropuerto de Madrid, que tienen un aspecto fantasmagórico, por cierto, la terminal 4, a la que viajo todos los meses, está prácticamente vacía siempre, se aparca muy bien, eso está bien. La vamos a pagar nosotros, lo va a pagar mi generación. Porque cuestan 400 millones o cuestan 2.000 millones, el AVE a Galicia, la Y vasca. A mí me parece bien, pero esto de que el AVE es deficitario, esto de que estamos modernizando el país, puede estar bien a largo plazo, pero es que eso lo vamos a pagar nosotros. Nosotros, cualquier ciudadano español que haya aquí de menos de 40 años. Entonces, yo echo de menos, llevamos ya una horita larga, que usted hable de la deuda, que usted nos dé un mensaje a nosotros, de, oiga, bueno, esto que ustedes van a estar pagando toda su vida, tiene sentido. Porque yo entiendo que tenga sentido para el señor de 75 años que viaja a Barcelona todas las semanas y que le resulta como del AVE. Pero yo tengo 23. Entonces, bueno, me gustaría que usted hablase de eso. Muchas gracias.
Bueno, primero de todo, estoy encantada de que usted viaje todos los meses, una vez al mes, porque eso lo que hace es enriquecer a los aeropuertos españoles. Ojalá todos los jóvenes de 23 años, estudiantes, pudieran viajar una vez al mes, que muchos saben que no lo pueden hacer. Mire, España, y yo soy una experta en deuda, pues, le voy a decir por qué, porque cuando llegué al ministerio tenía 5.000 millones, no de deuda, 5.000 millones de facturas sin pagar. Y más de 42.000 de deuda. O sea que algo llevo en la vida pública y algo sé yo de esto de la deuda, ¿no? Los países, y le voy a hacer una reflexión que yo creo que podemos incluso compartir todas las personas, aunque tengamos distinta ideología. Los países, hay un aspecto que es para mí, ser generoso con las generaciones pasadas y con las generaciones futuras. Y esto se llama intergeneracional resistencia de todos. Por lo tanto, claro que un país tiene que ajustar, y lo está haciendo España, su deuda y acompasar su deuda con su crecimiento. Solo faltaba, como yo en mi casa, lo que no puedo hacer es comprarme una casa. Si gano un X dinero no me puedo comprar una cosa que no puedo, porque si no estaré, mis hijos, mis nietos van a tener... no tengo yo hijos, pero vamos, los que vengan detrás, en vez de dejarle una casa, lo que le dejo es deudas. Y por lo tanto tiene usted toda la razón en que efectivamente hay que acompasarlo. Por cierto, el puente de Cádiz está pagado entero y el puente de Cádiz hoy tiene en muchos días más del 60% de todo el tráfico del campo de Gibraltar. Por lo tanto, lo que sí le pido es que cuando dé algún dato lo base en datos reales, no en algo que uno puede pensar. El puente de Cádiz es una de las infraestructuras claves en la vertebración del campo de Gibraltar que necesita movilidad para todo el sector naval, que necesita movilidad para los trabajadores, que necesita movilidad para el crecimiento y la riqueza del campo de Gibraltar. Por lo tanto, es una obra importantísima. Las cuatro terminales de Barajas. España tiene hoy uno de los aeropuertos mejor dotados desde el punto de vista instrumental de navegación aérea y de infraestructuras, uno de los mejores del mundo, que está en este momento, a usted ni a mí nos cuesta un euro, quiero que lo sepa, en los aeropuertos en España, porque la red de aeropuertos españoles viven de lo que ingresa y el presupuesto del Estado, ni un solo euro va al déficit público, ni un solo euro, ni uno solo. Porque se está pagando desde los ingresos que tiene la propia red aeroportuaria. Cuando me preocupaba es cuando llegué al gobierno, que para pagar la nómina tuve que hacerlo con la cuenta de proveedores. Pero en este momento va a cerrar con un EBITDA de más de 1.800 millones. Si se gestiona bien los recursos públicos, no introduces elementos, desde luego, elementos discordantes en el sistema. Y la generosidad intergeneracional debe de operar. Porque si no, muchas personas, si no fuera así, hoy no tendríamos, por ejemplo, algunas infraestructuras sanitarias. Y cuando una persona que tiene 85, 90 años falleciera, por esa persona no podríamos hacer nada. Por lo tanto, a cada uno en nuestra generación nos toca, claro que sí, nos toca trabajar por lo presente, pero también por los que han trabajado en el pasado y también por los que vienen en el futuro. Y por lo tanto, la generosidad entre generaciones es clave y fundamental. Eso sí, con la deuda, sosteniendo la deuda de tu país y acompasando la deuda del país a tu capacidad de crecimiento. A mí lo que más me preocupa es que tengamos un crecimiento en el país que sea capaz de sostener los grandes servicios públicos, que eso sí que se financia con el presupuesto público. Hablo de sanidad, hablo de educación, hablo de pensiones y hablo de dependencia, los cuatro pilares del Estado del bienestar, y además hacer frente a las responsabilidades que tengan. Eso es de lo que tenemos que ser conscientes todas las generaciones. A la persona que le he escuchado un discurso magnífico fue a Tony Blair, hablando de esta generosidad intergeneracional.
¿Podéis pasar el micrófono? Ah, perdón, está aquí el micro y aquí la mano, perdón, sí. No lo había visto. Disculpe.
Sí, sí.
Sí, usted sí estaba levantando.
Hola, ministra, soy Carlos Dada, soy un periodista de El Salvador. Mi pregunta es pura curiosidad. Ha hablado usted en determinado momento que el rol del Estado es regular, ¿no? Pero por otro lado, cuando usted habla sobre todo de la red de aeropuertos, habla de empresas estatales que son como muy rentables. Me gustaría si desarrollaría un poco esta aparente contradicción entre el rol del Estado como solo regulador, y porque lo comentaba cuando hablaba de los procesos privatizadores, y el rol del Estado como propietario de algunas industrias o empresas.
Muchas gracias. Yo cuando hablé antes de tres papeles que tienen que tener, que tienen los estados, y cada estado regula, dice qué parte, que por un lado la construcción de infraestructuras, por otra parte la regulación de los sectores que son del ámbito de tu competencia, como es el sector de transporte, y por otra y también muy importante, es el papel que quieres jugar tú en la prestación de ese transporte. En el caso, por ejemplo, de España, AENA, la compañía de aeropuertos, es pública, tiene el 51% pública. El presupuesto general del Estado no le pone dinero a los aeropuertos. Es los propios aeropuertos, con las tasas, con lo que ingresan por tasas y lo que ingresan por ingresos comerciales, quien hacen frente a la deuda, a pagar la deuda que tienen. No, no la paga el Estado, no la paga el déficit del Estado ni el presupuesto, la paga sus ingresos, y hacer frente a los gastos corrientes, a los gastos operativos del servicio. Ese es el modelo español y es un modelo que funciona bien. Luego, el papel que queramos tener el Estado, por ejemplo, las líneas de autobuses son líneas privadas, y por lo que hay es concesiones a empresas que lo que hacen, te hacen, por ejemplo, la línea Málaga-Madrid, con un nivel determinado de calidad, pero es una empresa privada. El ferrocarril en España, el modelo que tenemos es de una empresa pública, que es Renfe, que es un operador público. Pero Renfe tiene una parte que es lo que se llaman obligaciones de servicio público, que se financian con impuestos, y otra parte que es los servicios comerciales, como es el AVE, que se tienen que financiar con los ingresos que recibe. Por lo tanto, ese es el modelo. Cada país, sus parlamentos, lo que deciden los ciudadanos, quienes le representan, determinan el modelo. Yo soy defensora de que tiene que haber un servicio público de movilidad financiado con los impuestos de los ciudadanos. Ese es el que permite, por ejemplo, que cada vez que usted se sube a cercanías en Madrid, casi de cada euro que pone usted, casi otro euro lo ponemos todos los españoles. Es decir, que hay una parte que está financiada con los impuestos de todos. Es decir, que una persona que no se sube nunca en cercanías también paga las cercanías, porque se entiende que las cercanías son elemento clave para la vertebración y para que la gente vaya a su trabajo y para que se mueva, especialmente en las grandes ciudades, como lo es la media distancia, también el ir a una población en cualquier comunidad autónoma. Ese es el equilibrio que nosotros tenemos en España y ese es el modelo en el que yo creo. Servicios de transporte que son públicos en una buena medida y que sirven para vertebrar el territorio.
Sí, tenemos el micrófono en otra parte de la sala, pero se lo pasamos de nuevo para que haga su repregunta.
Gracias. Se lo pregunto porque, viniendo de América Latina, este tipo de cosas siempre se ven asociadas al componente ideológico del partido que está en el gobierno. Durante los 90 los partidos de derecha llevaron a cabo los procesos privatizadores, en el cual, por cierto, participaron muchas empresas españolas. Y los partidos de izquierda que ahora están gobernando algunos países en América Latina están yendo, digamos, en otro sentido. Aquí, cuando el discurso político es tan polarizador, le escucho hablar a usted y parece que hay políticas claras de Estado, independientemente de quién resulte triunfador en la siguiente elección. A esto me refería un poco.
Pues coincido con usted en que las políticas de infraestructuras tienen que ser políticas de Estado. Los modelos, igual que nadie duda que deberíamos de tener un modelo que perdurara a lo largo de los tiempos en materia educativa, irlo reformando, pero con consenso y con acuerdo. Yo creo que en materia de infraestructuras debería de haber acuerdos políticos, desde luego. ¿Y en qué medida puede participar el sector privado? Que tiene su papel también, pero en qué medida tiene que estar, por ejemplo, para mí es muy importante lo que en España, la ley del sector ferroviario que hemos aprobado regula cuál es el papel del Estado y dice claramente que el Estado tiene un papel vertebrador y de facilitador de lo que se llaman las obligaciones de servicio público, que no lo tienen otros países y sí lo tiene España. Es decir, que siempre va a haber una parte de esos servicios que tienen que estar financiadas con los recursos de todos los españoles. Lógicamente, unos que no lo usarán, como otras muchas cosas, ¿no? Unos no lo usarán y otros, sin embargo, sí lo utilizarán. Pero creo que tiene que haber... No, esto no tiene que ser un tema de izquierdas o centro o derecha. Bueno, le podría poner ejemplos de qué cosas en materia de infraestructuras hacen gobiernos que se llaman de izquierdas y qué cosas en materia de infraestructuras hacen gobiernos de centro-derecha. O sea, que quiero decir que hay de todo. Pero en España siempre ha habido una preponderancia en todos los partidos de las infraestructuras que se financien con los recursos públicos de todos los ciudadanos y que se procure dar un buen transporte, un transporte de calidad a los ciudadanos. Por ejemplo, nunca ha habido debate en las Cortes Generales de que de cada billete de cercanías una parte, casi la mitad, la financia el Estado. Nunca ha habido debate, nunca ha dicho nadie, oiga, que lo quiten ustedes, o nunca ha dicho nadie, que pongan ustedes más. A mí, en 4 años, nadie me ha dicho nada.
Hola, ministra. Soy Margarita Zavala, de Onda Cero. Perdón, ha hablado usted antes del panorama político, de que las elecciones no se ganan en los últimos 15 días, de su disposición al Gobierno. Esta mañana nos han sorprendido unas palabras de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, que decía que si pudiera rebobinar no se presentaría a la alcaldía. No sé si es que no sabía dónde se metía o es que no se pone en valor el trabajo que hacen ustedes los políticos. Gracias.
Bueno, ya sabe que yo no soy comentarista, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que yo no estoy cansada, que yo estoy, sí, tengo salud, desde luego, tengo la misma ilusión del primer día que entré en esto, y tengo la ilusión, desde luego, humildemente, en la medida que pueda, pues ir aportando cosas a la mejora de mi país. Por lo tanto, yo estoy aquí porque voluntariamente tengo mi profesión y mi vida, pero aquí estoy voluntariamente porque creo que no hay nada más bonito que y lo digo de corazón, si no, no lo diría, que dedicarte a lo público, ¿no? A la gestión de lo público. Nunca he estado en el sector privado en mi vida, siempre he estado en el sector público. Soy una defensora, como sabe, de lo público, pero eso sí, de lo público bien gestionado. He tenido la oportunidad en la Universidad Carlos III, y está aquí también quien ha sido mi jefe de departamento, de explicarle durante años a los alumnos de Derecho, de Sociología, de Políticas, los modelos de gestión pública, desde un punto de vista no partidario ni partidista, sino desde el punto de vista de qué es lo mejor. ¿Qué es lo que funciona mejor? Y yo creo en la buena gestión. Ahora que se habla de la vieja política y la nueva política, yo lo que me gusta es la buena política y es la buena gestión. O sea, que es que a la gente hay que meterla primero. Yo está muy bien, desde luego, tener muchas ideas, pero a mí lo que me gusta ver luego es en la práctica quién tiene verdaderas soluciones a los problemas. A lo mejor es porque entré muy joven y voy teniendo años, y la edad también pues está un poco haciendo un poco pensar más las cosas. Pero desde luego, yo ya le digo, no estoy cansada, no estupendamente, estoy como me ve, ¿no? Pero tampoco quiero exagerar, pero estoy muy ilusionada de seguir dando lo mejor que pueda a la vida pública.
Tiempo, ministra, para la última pregunta, porque tiene otras obligaciones y nos tiene que abandonar en unos momentos.
Buenos días, mi nombre es Charles Klein. Algo que me preocupa de la infraestructura, aunque felicite esa parte, es cuando no hay humanización y se pierde la calidad en el servicio. Una de las cosas que de pronto tuve la oportunidad de vivir en América Latina, en Colombia y otros países, es que muchas veces vivimos la cultura del hierro y el cemento. Construíamos un puente mientras de pronto la infraestructura hospitalaria estaba en crisis o muchas partes de colegios estaban cerrando. En España tengo que reconocer que el poco tiempo que llevo he vivido ciertas experiencias, unas positivas, otras negativas. Una de ellas me parece referente al servicio al cliente. Muchas veces el tren es muy bonito, pero la calidad del servicio no es la mejor. Y uno encuentra comentarios como, por ejemplo, me ha pasado en 3 ocasiones, estaba esperando el metro, decía 15 minutos, realmente llegó en 7 minutos. Y el comentario era, no, qué servicio tan bueno, llega antes de lo que dice. pienso que a veces eso se sobreentiende desde el punto de vista de que no necesitamos de pronto exagerar la información para sentirnos bien o aumentar de pronto el tiempo para decirnos que estamos súper rápidos. ¿Qué planes de contingencia se tienen, además de la infraestructura que se está creando, es en la humanización y en la calidad del servicio?
Bueno, hay una parte, tú puedes tener la mejor infraestructura del mundo y el mejor tren del mundo, el mejor metro, y sin embargo el servicio será una pena. España tiene mucha tradición, eso no lo hacemos los políticos, ya se puede imaginar, lo hacen las personas de un operador que tienen experiencia de décadas en prestar el mejor servicio posible. Eso que usted dice del tiempo lo escucho más a veces en los aviones que en los trenes o en los metros. Algún día, efectivamente, en el avión dice, hemos llegado 15 minutos conforme a la hora programada. Y yo me pregunto, ¿qué programación habrán hecho? Porque ha tardado lo que se supone que tardaba, una hora o una hora y tres cuartos. Por lo tanto, efectivamente, que yo sepa, en cercanías no tenemos ningún anuncio de ese tipo, de decir que las cosas tardan más para luego que parezca que tardan menos. Pero, de cualquier modo, eso sería no ser transparente con los ciudadanos. Pero es clave, nosotros hacemos encuestas de satisfacción que te dan, desde luego, que yo les doy muchísimo valor, porque es donde te enteras, sobre todo los que tenemos responsabilidad pública, de cómo están las cosas. Porque a veces te crees que todo funciona estupendo y dice, oiga, usted no se está enterando de nada. Y luego, con respecto a las infraestructuras, lo del hielo que decía usted, hombre, es clave que los servicios básicos fundamentales, la sanidad, por ejemplo, para mí, que me he dedicado muchos años a esto, es una prioridad. Esa sí que es una gran prioridad en los países y, por lo tanto, no hay ningún país que se precie que pueda decir que avanza si no avanza su sistema sanitario, que tanto repercute en la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, claro que hay que priorizar las infraestructuras hospitalarias. Por cierto, las que España tiene también y está haciendo muchas cosas en América Latina, tiene mucha experiencia, no solo en hacer el cascarón, sino en cómo funciona, en el modo más eficiente de funcionar.
Pues, ministra, agradecemos muy vivamente su presencia en este foro, que sabe que siempre nos es muy grata. Así que me permito amenazarla, si me deja, para que siga, por favor, interviniendo con nosotros en otras ocasiones.
Muchas gracias.
Y así que le agradecemos muy sinceramente su participación.
Gracias a todos.